Pues sí, hemos llegado a la ópera y aquí tenemos a nuestro cicerone, Emiliano Suárez. Muy buenas noches, Emiliano.
Buenas noches, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí hoy una noche lluviosa en este Madrid.
Bueno, se agradece.
Sí,
bueno.
Sí, por supuesto, se agradece. El agua, al agua nunca hay que hacerle ascos, aunque sea en verano.
Aquí en Galicia estamos a punto de que suceda. Mañana parece ser que va a llover.
Sí, yo creo que mañana va a ser una lluvia generalizada, me parece.
Bueno.
Pero bueno, a nosotros esta noche no nos afecta para nada.
No, no, no. Además estamos ya en casita, ya dispuestos a escuchar un poquito de ópera y a irnos a la cama después.
Exactamente. ¿Qué tenemos
bueno,
hoy?
Pues, bueno, vamos a continuar un poco con al hilo del programa anterior. Comenzábamos la sección la semana pasada hablando del regreso de la lírica, de la nueva lírica y esta era lírica post-COVID, que bueno, pues que tanto interés tenía para mí y espero que para nuestros oyentes. Charlábamos con la gran Ainhoa Arteta, que yo creo que nos hizo una descripción muy precisa y muy real de lo que está sucediendo. Y bueno, en esta misma línea hemos querido traer esta semana a otro artista, a otro lírico internacional, bueno, un hombre que tiene una carrera ya muy extensa y de gran éxito, otro canario internacional, tenor, que durante el confinamiento, bueno, pues ha decidido crear, tomó la decisión de ponerse manos a la obra, con su piano, su guitarra, de componer y de nada más y nada menos que grabar un disco con muy pocas herramientas, tan pocas como algún teléfono móvil y poca cosa más, como él nos contará. Pero bueno, para ver la dimensión de este tenor, os he traído como anticipo un área en su hábitat habitual, ¿no? En donde él ha tenido tanto éxito y donde está tan bien considerado. Vamos a escucharle a cantar Así le evité de la ópera Guillermo Tell de Rossini y a continuación descubrimos nuestro personaje de esta semana.
Muy bien. Pues ahí lo teníamos, dándolo todo, absolutamente.
Sí, señor. Buenas noches, Celso Albelo.
Dándolo todo y un poquito más. Muy buenas
noches. Buenas noches, Celso.
Hola, ¿qué tal?
Pues la verdad es que encantada de escucharte. Así con esa... Se te abren los pulmones, ¿no? Cuando escucho así este darlo todo, se me... Ay, como que se me abre el pecho de una manera gloriosa.
Bueno, a mí me recuerda muchas veces cuando como que revivo esos momentos, y claro, son momentos de cierta tensión, entonces me pongo como si estuviese en ese momento y me tengo que decir a mí mismo, tranquilízate, hombre, que eso ya pasó.
No te lo crees ni tú. Oye, bueno, en la semana pasada supongo que te pitarían los oídos porque estuvimos escuchándote en esta segunda parte de la sección que luego haremos, esto de los líricos por el mundo. Pero bueno, hoy te hemos llamado para para continuar hablando de del regreso de la lírica y de los que en estos tiempos convulsos e incluso confinados habéis podido sacar un rato para seguir creando y para hacer cosas bonitas. Y bueno, y vamos a charlar contigo en torno a esto, que nos cuentes tu experiencia. Yo he podido escuchar ya el trabajo porque me lo has hecho llegar y lo hemos comentado, pero bueno, vamos a explicar a los oyentes y vamos a ir un poco más allá de la ópera. Vamos a hablar de un hombre, de un artista que está dentro de este universo de la ópera y de la lírica, pero con ese timbre lírico, cómo se puede hacer concretamente mucho más que ópera, que es justamente el nombre de mi sección. Así que cuéntanos, Celso, cuál ha sido tu experiencia y conversamos en torno a este trabajo magnífico que has realizado.
Bueno, yo siempre he coqueteado con el pensamiento de que la música en realidad es universal, ¿no? Puede ser ópera, puede ser cualquier tipo de género, pero entre todas ellas siempre había un nexo en común y estoy convencido de eso, ¿no? El problema es que con la vorágine de mi trabajo, que siempre estamos viajando, siempre estamos estudiando, siempre nos estamos reciclando o descansando, que es fundamental, nunca había podido, ¿sabes? Nunca había tenido el tiempo para darle forma a este disco que siempre rondó en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Claro, se juntaron todas las condiciones, o por obligación, obviamente, ¿no? Por el tema de la pandemia y todo este tipo de cosas. Pero sí, yo siempre he sido una persona bastante optimista, ¿no? Y digo, bueno, pues a mal tiempo, buena cara, y me dedico a hacer este tipo, el disco que siempre había querido hacer, ¿no?
En busca de la paz.
Sí.
En busca de la paz.
En busca de la paz, sí, porque la vida va tan rápida que muchas veces, o por necesidad o por obligación o porque simplemente metemos en la vorágine de lo inmediato, entonces no tenemos tiempo para ese ratito, ¿no? De hecho, es un disco que aunque con el tiempo se pondrá en las plataformas digitales, está pensado para escucharse en vinilo.
Uh-huh. Sí, lo hace. Lo has ideado y lo has pensado para vinilo, ¿verdad?
Sí, porque la ceremonia de cogerte el disquito, abrirlo, coger tu tiempo de ponerlo, limpiar el disco, la ceremonia que eso necesita, no, es un tiempo tuyo para ti. Que hay un stop, se calma, en busca de la paz, y tú escuchas un tema, dos temas, el disco completo, si te gusta el vino, con un vino, si no, con un vasito de agua, es una parte íntima, sí, y el disco está pensado para eso, o sea, está pensado para, no es un disco perfecto, como yo...
Sí, bueno, yo creo que, no sé si lo puedes leer literalmente, pero sí, hablarnos de para saber de qué has sentido al crearlo y cómo suena, tienes un texto muy bonito que tú mismo escribes en el dorso del LP, en donde lo explicas muy bien, ¿no? Bueno, cómo con pocas cosas, con pocas herramientas y quitando capas, también se pueden hacer trabajos excepcionales y distintos.
Sí, he llegado a enamorarme de las cosas imperfectas, te refieres a... Pero porque creo,
sí,
¿no? Porque
me refiero
las
a...
las voces están todas grabadas a través de los teléfonos móviles, ¿vale? Esas grabaciones después pues se mandaban y se trabajaban y se iban poniendo pues las guitarras o los arreglos que yo creía más adaptados, que más me gustaban o qué es lo que yo quería contar, y le iba componiendo la canción como un puzzle, ¿no? Cada uno con su historia, con su confinamiento, pues yo lo hacía de puente común y los unía a todos y salieron canciones que la verdad que son muy, a mí cada vez que las oigo y las reoigo me tocan particularmente. Y luego la amistad, ¿no? La pasión por la música. Entonces tengo una serie de colaboraciones, que bueno, que un amigo, más que un amigo, es un hermano, Francisco Corujo, que canta. También está otro fenómeno de la música, que es Javier Camarena, está Sergio Núñez, está Blanca Valido. Entonces, bueno.
¿Te parece que escuchemos primero un fragmento de Linaje de Pago, uno de los,
sí, uno porque de los no solo, temas? Sí, no solo hice versiones de otros temas, sino que, bueno, este tema es...
Este tema lo has compuesto tú mismo.
Efectivamente, de un poema que se encuentra en una bodega, uh-huh, del Linaje del Pago, pues le puse música.
Y Celso,
vamos a escuchar.
Una pregunta, perdón, Eva. ¿Sí? Antes. Las voces, ¿sí?, están grabadas con teléfonos móviles, pero el, ¿sí?, resto de instrumentos, las guitarras de las que hablabas también.
No, las guitarras las metían en un estudio.
Ah, vale.
O por ejemplo, cada guitarrista, ¿sabes? Por ejemplo, hay ciertos instrumentistas que más cercanos a mí, pues tienen los mini estudios y suelen ser gente que está preparada en ese aspecto. Entonces, pues la metían, y la verdad que pues a mí el resultado es imperfecto, pero ¿sabes esa riqueza que dan las cosas imperfectas? Pues yo creo que en el disco este está lleno.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Linaje de Pago, si os parece, y seguimos charlando.
De agosto a agosto, que en el racimo maduro siente el mágico conjuro de saber que es su legado una herencia del pasado y un préstamo del futuro.
Pues ahí teníamos. Claro.
Sí, sí, escuchábamos además los versos de otro Corujo, ¿verdad? De Antonio Corujo.
Sí, es de la gran saga de los Corujos. Don Antonio Corujo, un gran recitador de poemas, con sus más de 80 años ahí, se prestó a esta colaboración y la verdad que quedó emocionante, ¿no? Esto es...
Sí, sí.
En ritmo del Linaje del Pago, es en ritmo de samba argentina, que es otra gran tierra de vinos. Si pueden ver, hay como una especie de eco, la voz mía cuando empieza, porque lo que quería era como que el mismo vino cantaba, no era Celso Albelo, sino que el mismo vino cuando en el proceso donde ponen, donde lo recogen, pues yo quería, en mi gran paranoia musical, digamos, quería...
O sea, que te habías oído la botella de vino y después cantabas.
Las botellas de vinos y después la cantaba, sí.
Entonces ya los que lo escuchemos no necesitamos beber vino, yo creo que ya, ¿no? Eso está, yo ya creo... está en la música, en el ambiente.
Sí, no, Eva, ¿sabes lo que pasa? Con esta vocecita, esta vocecita que tiene, bella, caribeña, y que parece que no ha roto un plato, pero luego arrea, ¿eh?
Ya me imagino,
no,
ya.
No me resulta, pero en cualquier caso, Bea, te aseguro que cuando te haga llegar el disco, si tienes a bien, créeme que escucharlo tomándote un vino, el que tú prefieras, yo creo que va a ser una experiencia...
Yo soy de vino, muy... yo soy de vino.
Eres de las nuestras, Eva.
Soy, perfecto. O sea que lo escucharé con vino, no te quepa duda, tinto, eso sí.
Vale, perfecto. Sí.
No tenemos problema.
Sí, no,
no. No tenemos problema con el tipo de uva.
¿Esto ha salido, va a salir? ¿Cómo está la cuestión de lanzarlo al mercado?
El disco ahora está en preparación, es decir, porque el vinilo siempre tarda un poco más, ¿no?, que el CD. Pero sale ahora a principios de septiembre. Y haré una pequeña gira por Canarias, y el teatro donde lo voy a presentar es el Teatro de mi ciudad, La Laguna, de la que soy hijo predilecto, y la verdad que estoy súper contento, ¿no? Porque son muchos pequeños detalles que van a estar en ese concierto, concierto en una época un poco particular, que va a ser un concierto íntimo. En fin, una cosa que a mí particularmente me tocará, porque soy un tipo sensible, y bueno, seguiremos remando.
Oye, ¿te parece si para despedirnos y para escuchar uno de estos dúos que has hecho con tus amigos, saludamos a nuestro querido Pancho Corujo?
Perfecto.
Hola, Pancho. ¿Pancho?
Don Francisco.
No está Pancho.
No está.
Bueno, podemos entonces escuchar Viejas Promesas a dúo con Pancho Corujo y después, si acaso, le saludamos.
Exactamente. Vamos a escuchar primero, y Pancho está ya llegando, pero están aquí los técnicos haciendo estas maravillas que tienen que hacer con la radiofonía y la telefonía cuando se mezclan.
Cosas del directo.
Cada febrero vuelve a destetar la copla que dormía tras del mi corazón, ya vuelve a enamorarme el carnaval. Para febrero nace una ilusión, ya la Rioja flores de amistad, tierra y harina. Rejueces con el beso que te da tu carnaval.
Bueno, y después de haber oído este dueto glorioso, sí que podemos saludar a Pancho Corujo. Buenas noches, Pancho.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí con el tío Celso.
Muy bien, muy bien. ¿Está por ahí Celso también, no?
Don Francisco, ¿cómo se encuentra usted?
Hombre, señor, Dichosos los ojos que lo escuchan.
Oye, Pancho, a ti te quedó un poco más metálico porque tienes un móvil un poco más barato que el de Celso, pero también está muy bien, ¿eh?
Claro, claro, es que esto solo se le podría ocurrir a Celso la historia esta de grabarnos cada uno desde nuestras casas, pero bueno, yo creo que quedó una cosa bonita.
Que Celso tiene el último modelo siempre.
Sí, claro, va a ser eso. Lo que pasa es que Celso es amigo íntimo del técnico, entonces yo le siempre, claro, porque entre Pancho y yo nos queremos mucho, pero somos competitivos igual. Digo, no, tú ponlo a metal igual, a mí me lo dejas siempre más.
Bueno, oye, mira, hablarnos un poco de este Viejas Promesas antes de dar paso a la sección de Pancho.
Que hable Pancho, que es el que sabe. Les tengo que reconocer comentar una cosa. Cuando yo empecé a estudiar, y empezamos a estudiar el mismo día, hicimos el examen de acceso al conservatorio, Panchito y yo, ¿no? Y cuando él empezaba, no tenía ni idea. Y ahora probablemente yo no utilizo Wikipedia para mis dudas, sino llamo a Pancho porque claro. Se ha convertido en estos años en la absoluta referencia.
Bueno, es el comodín de la llamada siempre.
Sí, pues, pero tengo...
Bueno, cuéntanos, Pancho, cuéntanos acerca...
Bueno, esto es una canción de Peteco Carvajal, que es un compositor argentino muy, muy famoso. Probablemente no sea su tema más conocido, pero vamos, es totalmente inspirado. Además que cuenta también... es una oda un poco al carnaval, que es también muy importante para nosotros los canarios, y a mí es un tema que me gusta mucho desde hace muchos años. Y bueno, y Celso, cuando me propuso la historia de grabar algo juntos, buscando entre canciones, llegamos a la conclusión de que este sería un buen tema para arreglar en dueto, que además no existe ninguna versión a dúo de esta canción, que la ha grabado Mercedes Sosa y un montón de cantantes muy importantes de Argentina, ¿no? Y así es como surgió, y así es como lo... Y yo creo que, bueno, que quedó una versión muy bonita y además muy curiosa, que es lo que es, creo que, una de las grandes bases de este disco, que no es solo, digamos, hacer arreglos sui generis de cada tema, sino también darle un punto personal y arriesgado a la misma vez a todo este repertorio, ¿no?
Muy bueno. Bueno, pues yo creo que en busca de la paz y esperando el lanzamiento del trabajo de Celso, le despedimos y seguimos con tu sección así directamente dedicada a la lírica española por el mundo, a los líricos por el mundo. Segunda parte de los tenores. Bueno, querido Albelo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches y nos vemos pronto.
Nos escuchamos seguro, Celso, con este disco, que lo esperamos tanto como la lluvia de esta noche. Gracias por asomarte aquí a Media Luz.
Besitos.
Bueno, señor.
Un beso, amigo.
Chao.
Pancho, todo tuyo. Vamos con esta segunda parte de los tenores, de los líricos por el mundo y de cómo ponemos en valor en nuestra sección a estos grandes cantantes que están haciendo importantes carreras. ¿Cómo empezamos? Exacto. ¿Por dónde empezamos?
Como apuntábamos el otro día, y Celso nos sirva de ejemplo, y de hecho nos sirvió de ejemplo el otro día, España es tierra de tenores. Así que hoy seguimos presentando a los artistas españoles de nuevo cuño en esta cuerda. Así que, si quieren, yo me gustaría empezar por Xavier Anduaga, que es el más joven, digamos, de los tenores profesionales españoles actuales, pero que eso no ha supuesto para este tenor navarro un problema para empezar a moverse por teatros muy importantes del mundo, abarcando además un repertorio de tenor ligero, en principio. Y digo en principio porque tiene toda la pinta de ser una voz con largo recorrido hacia terrenos más líricos, por belleza en todo el registro, por capacidades y por volumen. Y bueno, yo creo que podemos estar seguros de que será un tenor que dará mucho que hablar. Además, me llama mucho la atención la gran personalidad que tiene cantando. Él no busca el camino fácil como cabría esperar en un cantante tan joven. Y porque intenta crear, y eso siempre es de agradecer. Así que, sin más dilación, podemos ir con esta voz de oro en la cavatina del Conte de Almaviva del Barbero de Sevilla. de Rossini. Teníamos a Xavier Anduaga.
Sí,
pues, es un tenor muy interesante.
Tiene además, muy buena pinta.
Y una voz muy limpia también, ¿eh? O sea, se le escucha. Decías que era muy joven, yo no lo conocía a este chico, pero tiene una voz ya muy 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 trabajada, ¿no? Para ser lo joven que dices que es.
Sí, él es bueno, digamos que dio el salto en el concurso Peralia, que es el concurso, digamos, más importante para cantantes de ópera que existe en el mundo. Y sí, ya, bueno, ya he hecho muchos debuts importantes, pero sobre todo es lo que le espera, ¿no? Porque, bueno, en España podemos decir que lo tendremos en la Ópera de La Coruña, en el Festival de Ópera de La Coruña, con un concierto de bel canto junto a Jessica Prat, en el Così fan tutte en el Teatro La Maestranza en Sevilla, en el Teatro Real también estará en el Viva la Mamma. Y además tiene la agenda repleta de debutando roles muy importantes como Los Puritanos de Berlín y en París, La hija del regimiento en Bérgamo, Alicia y Damón en Hamburgo. Vamos, un hombre que está ya muy lanzado y que, bueno, que en un par de años lo tendremos seguramente en el top de tenores de esta cuerda, ¿no? Pero sí, y además recomiendo escucharlo porque no solo es lo que, como tú bien decías, una voz limpia y bien trabajada, sino además una voz grande que resulta muy curiosa en este tipo de repertorio, que suelen ser voces un pelín más, no, digamos que no venden tanto la potencia, sino más venden más otras cosas. Y en el caso de él tiene eso, tiene también, es una voz que impresiona por volumen. Así que
bueno. Pues estoy muy intrigado, te diré, Pancho, ¿eh?
Sí. Bueno, lo podrás escuchar pronto en el Real. O sea que ahí nos veremos, bueno. Ahí nos veremos para escuchar.
Bueno, alguna cosita le falta por limar, pero
hombre,
sí,
bueno,
desde luego.
Es que tiene... creo que se tiene 26 o 25 años, o 26,
claro,
muy joven,
claro,
muy
joven. Claro.
De hecho es raro encontrar tenor, a ver. Hay muchos cantantes jóvenes, pero tan jóvenes es bastante extraño, ¿no?
No, difícil. Pues nada, que seguro vamos a disfrutar mucho de él. Continuamos.
Bueno, no podía faltar otro canario, como no, en la sección.
Que sois ya... sois
sí,
multitud.
Somos muchos. El lobby canario lo vamos a llamar. Ya hemos hablado de la gran generación de cantantes canarios de renombre internacional y Airán, que es de Tenerife, Airán Hernández, pues es un hombre que empezó poco a poco en el coro del Teatro del Liceu, después estuvo en el Ópera Estudio de Zúrich y se ha ido abriendo paso. Primero empezó con roles coprimarios hasta llegar a presentarse como protagonista realizando pues una bonita carrera que le ha llevado a la Fenice de Venecia, al Capitol de Toulouse, Ópera de Alas, etcétera. Y además tendremos la suerte de verlo en España pronto porque hará el debut en La Bohème de Puccini en el Teatro Principal de Mahón, en Menorca. en el Teatro Real hará el Don Octavio en Don Giovanni y en el Liceo el Casio de Otello de Verdi. Así que escuchemos al tinefeño Irán Hernández en la romanza de Rafael de la zarzuela La Dolorosa de José Serrano en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Qué belleza de romanza.
Sí, qué belleza de voz también, ¿eh? Irán tiene una voz muy bonita, gran capacidad para también para frasear, para decir, porque él es un gran músico, además maneja no solo su repertorio de tenor lírico ligero, tirando también a la parte más lírica, sino también pues el sinfónico, la música contemporánea de nueva composición. Es la verdad que es un tenor muy interesante y que está haciendo una gran carrera. Bueno, y como nos queda poquito tiempo, vamos a pasar al último corte. Aprovechando, así no escucho demasiado hablar de mí. Es que Emiliano lleva mucho tiempo sugiriéndome que quiere que escucharme en la radio en esta sección. Y yo tengo que empezar.
Pero ya no solo, también por los oyentes, Pancho, llevamos escuchándote como teórico, sí. Queremos escucharte también como artista.
A ver, yo he de confesar que me siento muy incómodo, no solo hablando de mí, cuando alguna vez he tenido que hacerlo, sino también escuchando cómo hablan los demás. Así que, para despedirnos, me voy a tapar los oídos.
Pero nos vamos a dejar a Antonio Gandía.
No, pero bueno, lo traemos para el próximo día, porque ya es que claro, nos quedan tres minutitos. Entonces, bueno. Así aprovecho que queda poco.
Vale. Bueno, pero Antonio Gandía no se nos puede olvidar, ¿eh? Que
No. Lo traemos el próximo día y hay un par de ellos más. Andeka Gorrochategui, todavía. Es que, claro, tenores estamos muy bien surtidos. Entonces,
bueno. Pues nos queda una tercera parte de tenores. Venga, pues.
Eso.
Hago yo las veces, querido amigo. vamos a terminar la sección de hoy escuchando a Pancho Corujo, claro, en directo, pues siempre nos tenemos como gran colaborador del programa, pero está aquí por algo. Y como decía también el maestro Suso Mariátegui, para cantar además hace falta la voz, ¿no? Entonces yo creo que esto es un gran ejemplo de músico, de artista completo, de disciplina, de tener un objetivo claro en la vida, que al final es dedicarte a tu gran pasión. Y bueno, Pancho está considerado un estilista, sobre todo, ¿no? Un cantante que trata de cantar bello, de cantar bonito, de decir cantando, posee un fraseo impecable, una gran dicción. Al final, con el paso del tiempo, se está convirtiendo pues en un gran maestro, ¿no? Porque tiene la teoría y como vamos a escuchar también tiene la práctica. Entonces vamos a escucharle en una difícil área de Verdi, del Fenton de Verdi, Dal labbro in canto stasiato bola, que es un área muy complicada de la ópera Falstaff de Verdi, y con esto nos despedimos.
Nos despedimos ilusionadísimos por escuchar finalmente en esta sección a Pancho Corujo, por escucharlo cantar, ya no solo porque nos deleite con su saber, sino que también nos cante su saber.
Pues nos despedimos con Pancho y no se te ocurra taparte los oídos, ¿eh, Pancho?
No, un abrazo a todos y nos vemos la próxima.
Buenas noches, Emiliano y Pancho. Hasta la próxima.
Un beso,
semana.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Ventura.